Hola a todos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Eduardo.
¿Qué tal, Alex?
Bienvenidos a este curso introductorio que hablaremos acerca de Windows Server 2016. Sí, ya yo sé que muchos, digamos, deben estar pensando, wow, todavía tengo versiones muy legadas de Windows y estas dos personas ya me van a hablar de Windows Server 2016. Sí, es lo que haremos hoy, digamos, ¿o no, Eduardo? Bueno, la idea es darle una introducción. No hablaremos tanto de todas las características nuevas que hay dentro de Windows Server 2016, sino que nos centraremos en tres principales que tienen mucho de contenido actual. Me refiero más que nada a relacionado a conversaciones actuales, ¿no? Respecto a virtualización, respecto a containerización, ¿cierto? Docker,
es correcto.
DevOps y un montón de otras cosas, ¿no?
Así
bueno,
es.
Soy Alex Campos, acá está Eduardo, tienen acá nuestros Twitter, si es que alguien después desea seguirnos también. Ambos somos Technical Evangelists en Microsoft, de habla hispana, por lo tanto los vamos a poder ayudar, digamos, si es que continúan con alguna duda después de que hayan visto este curso. Así que bueno, les voy a primero a presentar la agenda de este módulo, ¿ok? Donde lo primero que tenemos es el módulo 1, donde hablaremos de virtualización, más que nada novedades dentro de Hyper-V 2016.
Es correcto.
Sí. Tenemos también el módulo 2, donde haremos una breve introducción a containers, haremos una breve demo también de containers para que nos vayamos un poco profundizando en este concepto que la verdad hoy día está muy de moda. Más que nada, más que de moda, las organizaciones lo miraron como una gran alternativa de rápido deploy, rápido, digamos, despliegue de aplicaciones, agilidad en los negocios, etc. Y por último tenemos también el módulo 3, con una nueva versión, digamos, de instalación de Windows Server 2016, que es NanoServer, ¿cierto?
Es correcto, Alex.
Esos son los tres módulos, por lo tanto, vamos a partir de inmediato con el módulo 1 y vamos a hablar de virtualización, ¿ok? Bueno, en virtualización, Eduardo, tenemos acá esta agenda que queremos cubrir.
Así es.
¿Qué es lo que hay hasta ahora respecto a virtualización?
Uh-huh.
¿Qué hay respecto a seguridad y aislamiento? Ahí vamos a conversar un tema bien interesante. Disponibilidad, actualizaciones y también después vamos a entregar algún resumen y recursos para que ustedes también puedan mirarlo. Partiendo, tenemos que ver qué es lo que hay hasta ahora. Quienes
claro.
Hoy día ya estén trabajando con Windows Server 2012 R2, por ejemplo, ya se habrán dado cuenta de ciertos incrementos que hay a la hora de cómputo dentro de las máquinas, ¿no?
Muy bien.
Tenemos ahí una serie de valores que ya habrán visto, la cantidad de memoria que podemos poner en una máquina virtual, etc. Serie de características que fueron muy llamativas en el momento en que estas obviamente fueron lanzadas en el año 2012 y posteriormente en su actualización a R2. En términos de agilidad, ya teníamos memoria dinámica, Light Migration G. Para mí, una de las, digamos, más importantes tecnologías que apareció en este 2012 R2 fue Hyper-V Replica.
Claro.
O sea, la posibilidad, digamos, de poder replicar de un host a otro de manera barata.
Exacto.
¿Cierto? Sin que yo tenga un site de contingencia. Luego tenemos a nivel de red y a nivel de heterogeneidad la posibilidad también de trabajar con ambientes Linux dentro de las máquinas virtuales que podríamos llegar a tener en nuestra plataforma de virtualización, en nuestro hipervisor Hyper-V. En 2012 R2 inclusive se agregó una generación 2 de máquinas virtuales que tiene una serie de mejoras y que hoy vamos a ver que basándose en esas también vamos a tener una cantidad de mejoras interesantes relacionadas. Por lo tanto, luego de todas esas cosas que tenemos hasta ahora, tenemos que pensar qué hay detrás de lo nuevo, qué hay en Windows Server 2016 como esta slide lo está mostrando. Entonces, partiendo con el primer punto, pasando por este hasta ahora, ¿cierto? De lo que tenemos.
Sí.
Llegamos a seguridad y aislamiento, Eduardo.
Correcto, Alex.
¿Qué es lo que hay acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado en el tiempo, Eduardo, con respecto a esto?
Sí, lo que está pasando, obviamente, como todos lo hemos vivido, hay un incremento en los incidentes de seguridad, ¿no? Hay muchas empresas que están invirtiendo gran cantidad de recursos para poder protegerse, ¿no?
Uh-huh.
Hay una mayor motivación también para que los hackers nos ataquen, ¿no? Ya está el factor económico, el factor también de dañar a las organizaciones, ya hay más motivación para hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro.
Y
tenemos también los riesgos que esto
claro.
Lleva dentro de las organizaciones.
Claro, claro. Por ejemplo, antes hablábamos de esta parte que es de cybercrimen, que ahorita está contando hasta 140 billones de dólares, ¿no? Las organizaciones, es un montonal de plata que la gente tiene que gastar para protegerse, ¿no?
Tal cual, tal cual. En base a eso, obviamente, tenemos estos incidentes de seguridad, pero tenemos que responder de alguna manera con tecnología.
Claro.
En el caso de nuestra virtualización, o la virtualización en sí misma, no necesariamente Microsoft o VMware o la que ustedes estén usando, sino que la virtualización como tal trae de alguna manera implicaciones de seguridad que, queralo o no, nosotros lo sabemos, pero queremos controlarlo de alguna manera, ¿no?
Es correcto.
Generalmente no, me refiero a los administradores de infraestructura, los administradores de la virtualización, porque ¿de qué estamos hablando acá? O sea, quien es un administrador hoy día de la virtualización de la máquina virtual es un administrador del workload que hay dentro de él.
Así es.
Entonces, tienen privilegios, como dice acá, demasiado alto. Inclusive, en algunos casos, llegan a ser administradores del más altos que un administrador de dominio.
Inclusive, ¿no? Pueden tener ahí acceso a todos los datos que hay en nuestras máquinas y pueden hacer o deshacer con ellas.
Tal cual. Por otro lado, digamos, los controladores de dominio, si estos son virtuales y yo además soy el administrador de Hyper-V, la verdad que podría llegar a hacer todo con esa máquina. O sea, en un momento, recuerden que por allá, por el año 2008, cuando sale 2008 R2 o 2000, ya ni recuerdo mucho, había la posibilidad de tener un read-only domain controller, que ahora también lo tenemos. Pero era la forma de protegerme cuando yo tenía un domain controller físico en una sucursal, en una branch office, ¿no? Uh-huh. Pero hoy, la verdad que esos dominios están, digamos, en mi mismo ambiente virtualizado.
Sí.
Por lo tanto, no saco mucho, digamos, teniendo restricciones sobre quién accede o no al domain controller en términos a permiso, si es que tengo a un administrador, digamos, teniendo acceso totalmente a este ambiente virtualizado. Por otro lado, me refiero a las máquinas virtuales que están dentro. O sea, si tenemos el domain controller virtualizado, como lo estamos mostrando en este slide, la verdad que esta persona va a tener acceso a todo. Por otro lado, generalmente, hoy día también está la posibilidad, ya hace un buen rato, de que no solamente yo administre, siendo un administrador, obviamente, de infraestructura, ambientes on-premise. También puedo llegar a administrar lo que está en la nube.
Claro. ¿Qué, por ejemplo, ¿qué tal que pasa que yo soy un administrador de una infraestructura en la nube, ¿no? Pues tengo acceso a todo lo que decíamos de muchos clientes, ¿no? No nada más de una sola empresa,
exacto,
sino de muchas compañías. Entonces, también es necesario, pues, incrementar la seguridad a nivel de la nube, ¿no?
Tal cual, tal cual. Por lo tanto, mirando el administrador que tiene la administración de infraestructura, de virtualización, acceso a host, si yo más encima replico o envío mis datos a un service provider, yo perdí de alguna manera lo que está ocurriendo ahí. Entonces, respecto a privilegios que se puedan dar en el service provider, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos hoy día la necesidad de blindar en máquinas virtuales. Yo creo que es una de las características que es importante para poder lograr separar, como dice acá, entre los administradores de infraestructura como tales que hemos venido siendo hace un buen tiempo y el administrador de virtualización, ¿okay? ¿Cómo yo puedo llegar a encriptar esa data dentro de mi ambiente,
claro,
sin permitirle a esta gente acceder a eso?
Y que nada más lo pueda acceder la gente que realmente necesitamos que levante o entre a las máquinas virtuales de nuestras empresas, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y es acá donde aparece un concepto dentro de Windows Server 2016 llamado la máquina virtual blindada, ¿okay? Esta máquina virtual blindada es, la verdad, que todos los datos y el estado de esa máquina se protegen, ¿cierto? Respecto a quién las va a acceder, quién las va a bootear, ¿cierto? Y quién, obviamente, las va a inspeccionar. Entonces, todos esos elementos van orientados a los fabric admins, los storage admins, los server admins y todos los administradores de red, que generalmente tienen privilegios altos, pero si tienen el privilegio, además de acceder a los ambientes virtualizados, la verdad que no nos sirve mucho poder armar toda esta solución de seguridad dentro de nuestro ambiente si es que no protegemos nuestros ambientes virtuales.
Completamente.
Y aquí aparece entonces este concepto de la máquina virtual blindada. ¿Cómo funciona hoy? ¿Cómo funciona esto hoy día? ¿Cómo funciona el ambiente virtualizado, Eduardo?
Sí, el ambiente virtualizado actualmente tiene esas peculiaridades que habíamos platicado ahorita, ¿no? Hay administradores de diferentes roles, como el almacenamiento, el de red, el de respaldos y la virtualización, pero pues todos en cierto momento tienen acceso a nuestras máquinas virtuales, ¿no? Y como platicábamos, pues existe la necesidad de blindarlas para que nada más las puedan utilizar y administrar las personas indicadas, ¿no?
Exacto. Que es un poco, ¿qué es lo que se hace primero acá? El paso uno,
así
digamos,
es.
Aquí. Ciframos el estado de esta VM y sus datos, ¿no? O sea, con ánimo de que hoy día, como veíamos la gente, voy a volver atrás, recuerden, máquinas físicas, la mayoría de las personas tienen acceso y lo que queremos es que no lo tengan en ambiente virtual. Entonces, hay un proceso que necesitamos realizar para que sean protegidas y esos privilegios que tenían inicialmente todas estas personas no los tengan. Y en el caso de los servidores de máquinas virtuales, según la configuración que nosotros definamos, solamente puedan accederla. Entonces, ese es el paso uno. Pero hay... ¿Cómo funciona esto respecto a quién da el acceso a la máquina?
Sí, tenemos, se está incorporando un nuevo servicio que es Host Guardian Service, que nos va a proporcionar llaves para que solamente algunos servidores que estén dentro del dominio de este Host Guardian Service puedan correr las máquinas virtuales de que nosotros estamos designando, ¿no?
Okay.
De esta manera, el Host Guardian Service va a proporcionar las llaves conforme se la vayan solicitando, como vemos en nuestro PowerPoint, ¿no?
Exacto.
Si nuestro servidor es conocido y está dentro de nuestro dominio, lo consideramos como seguro y le proporcionamos la llave para que pueda abrir esa máquina virtual y la pueda arrancar y poner en producción.
Tal cual, tal cual. Por lo tanto, de esa manera vamos protegiendo tanto VMs como también hosts.
Es correcto.
Luego, tenemos también que, para poder llegar a esto, ¿cierto? Hay, bueno, tenemos dos bloques primero. El primero, que esto viene con posibilidades de hacerlo dentro de las máquinas con generación 2.
Es correcto.
Donde quizás aquí hay temas que ya los habíamos visto anteriormente, que tiene que ver con la posibilidad de bootear una máquina de manera segura, usando firmware UEFI, ¿cierto? Lo cual habilita, digamos, el arranque seguro. Pero también tenemos la posibilidad de descifrar máquinas con BitLocker.
Así ¿cierto? Es.
Esto, generalmente, como ya lo comentábamos, apunta a soportar sistemas operativos muy nuevos. De hecho, quienes ya hayan trabajado en Windows Server 2012 R2 y quieran, digamos, utilizar máquinas virtuales de generación 2, los sistemas operativos soportados ahí son Windows Server 2012 hacia arriba.
Hacia arriba.
Y Windows 10. Hoy día, la verdad que estamos trabajando también para soportar Windows Server 2008 y 2008 R2 con este tipo de soluciones. Por otro lado, también tenemos la vigilancia. Y aquí es un poco lo que conversaba ya Eduardo, ¿no? Que tiene que ver con el Host Guardian Services, ¿okay? Que es un rol de Windows que se usa para fortalecer, digamos, la infraestructura, ¿no? De virtualización.
Así es. El Host Guardian Services consta de tres diferentes como partes o módulos de actuar, ¿no? El primero son nuestros guardias host. ¿Qué son los guardias host? Son las máquinas virtuales que van a estar dentro de nuestro dominio para poder ejecutar son las máquinas físicas que están dentro de nuestro dominio para poder ejecutar las máquinas virtuales, ¿no? También tenemos un proceso que es el de attestation. En este, lo que se hace es que verificamos que nuestro servidor físico pueda realmente ejecutar las máquinas virtuales que nosotros le vamos a especificar, es decir, que tenga las llaves para que pueda generar o ejecutar esas máquinas virtuales, ¿no? Y el tercero es la distribución de llaves para validar que estén actuales y puedan podemos manejar nuestras VMs, ¿no? Todo esto debe de ejecutarse con un dominio aislado de directorio activo, donde nosotros vamos a manejar nuestro dominio para la parte de virtualización. Esto es importante para no compartir los dominios que tenemos de nuestra infraestructura o de nuestra empresa con los dominios de virtualización. Exacto. Y sean específicos para virtualización este dominio, ¿no?
Perfecto, perfecto. Con eso, lo que logramos es obtener el siguiente resultado, una máquina virtual blindada. ¿Okay? Y es acá la idea un poco qué es lo que ocurre con estas máquinas blindadas como lo estamos conversando acá. O sea, cuando se enciende una máquina virtual blindada, el Trusted Platform Module, este TPM virtual, permite encriptar discos en la máquina. ¿Okay?
Sí.
Los archivos también de la VM y su estado son cifrados. Todo el tráfico, esto de todo el tráfico de la inmigración está, digamos, cifrado sin la necesidad de implementar IPsec, ¿cierto? Y también tenemos, digamos, los archivos de volcados y errores también están cifrados. Por lo tanto, los administradores de infraestructura virtual, como dice ahí, no les vamos a permitir acceder a las máquinas virtuales.
Así ¿okay? es.
Entonces, no les vamos a poder generar ningún tipo de permisos para que puedan implementar servicios de depuración de VM. No van a poder acceder a los contenidos. Yo creo que uno de los temas más importantes, cuando hablamos de no acceder a los contenidos, es lo que hablábamos hace un rato. O sea, es una preocupación que muchas empresas y muchas personas lo pasan por alto.
Claro.
O sea, hey, esta persona podría llegar a tomar data del workload que está dentro de esa máquina virtual. Lo vamos a cifrar, vamos a proteger esa información, no se va a poder conectar a través de una consola a esa máquina virtual. Imagínense eso. Hoy día la verdad que no existe. No existe forma, salvo que tengamos la restricción vía una credencial y una password. Pero recuerden, estamos hablando de administradores de infraestructura. Por lo tanto, si ustedes quieren poner una vara más alta y quieren blindar el ambiente en el cual estamos trabajando, este proceso que acabamos de discutir es un poco lo que está, dentro de Windows Server 2016, al igual que a ustedes quizás les va a costar todavía acostumbrarse al cambio, estamos en un preview donde esta opción ya existe del ambiente de blindar máquinas virtuales como lo acabamos de ver. Por otro lado, tenemos la disponibilidad dentro de Windows Server 2016 en términos de Hyper-V. Hablamos de seguridad de máquinas, pero en términos de disponibilidad, hay temas súper interesantes dentro de Windows Server 2016 que tiene que ver con qué pasa cuando dentro de mi clúster tengo problemas con los nodos. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando en mi clúster, por ejemplo, empieza un nodo a reiniciarse continuamente? ¿Cómo yo lo puedo poner en una cuarentena, en lo posible, pero de manera casi que automática? No por darme, porque generalmente, ¿cómo nos damos cuenta de que un nodo empieza a fallar tantas veces?
Claro, de repente empezamos a perder los servicios, ¿no? Y no encontramos que esté funcionando, no sabemos qué sucede, hasta que vemos los logs y vemos que está fallando, ¿no?
Tal cual.
Eso es generalmente lo que nos sucede, ¿no?
Entonces, dentro de este preview de Windows Server 2016, hay una opción que está integrada, que es esta de
Failover Cluster.
De Failover Clustering, orientada a la resiliencia de máquinas virtuales. ¿Okay? O sea, sí. ¿Qué es lo que queremos? Si es que hay fallas de red, si hay fallas de, digamos, de un nodo, ¿qué es lo que puedo llegar a hacer con él de manera automática? Es un poco lo que queremos acá explicar. O sea, en caso de que un nodo falle, la VM que se está ejecutando ahí, lo que queremos es que esa VM se continúe ejecutando. Es un poco el desafío. Queremos continuidad operativa, por lo tanto, si el nodo cae, esa máquina, ¿cómo lo puedo hacer para que vuelva o para que continúe operando? Entonces, la idea es que tenemos una configuración acá, por default, de 4 minutos, ¿cierto? Que está chequeando lo que está ocurriendo. Y si esta VM o si este nodo empieza a caer, digamos, continuamente, al cabo de una hora, que puede ser obviamente por red, como decíamos, que el nodo no responda, lo que vamos a hacer es mover esas máquinas de ese nodo y meter ese nodo en cuarentena. ¿Okay? Ahora, ojo, que también hay una resiliencia en términos de storage, ¿no? O sea, lo que queremos es que cuando esa máquina se mueva, también queremos mantener el estado de ella.
Sí, porque muchas veces lo que sucede es que no se nos va el servidor de Hyper-V, ¿no? Sino que se nos va el storage de almacenamiento o la conexión que tenemos a él, y eso es algo que nos puede estar sucediendo. Con Storage Resilience lo que hacemos es precisamente mitigar ese tipo de errores y nos permite guardar un acceso hasta el momento de lo que estábamos leyendo en la parte de los storage y poder seguir entregando el servicio que estamos prestando, ¿no?
Exacto. En ese caso, bueno, todas las máquinas virtuales son movidas a un estado y lo dejan en un estado de crítico, pausado, ¿ok? Pero lo interesante viene que cuando uno mueve eso, ese nodo se mueve, lo que va a ocurrir es que todas las máquinas, como lo comentábamos, las lleva a otro lado, pero lo interesante es que ese nodo va a entrar en una cuarentena, ¿ok? O sea, los nodos que, como dice acá, no son saludables, se van a poner automáticamente en una cuarentena y no van a acceder al clúster. Por lo tanto, esto lo que nos permite es que ese nodo que tiene problemas no afecte a otro. Y obviamente no afecta al clúster completo. Entonces, todos esos nodos se colocan en cuarentena, como yo les decía, en el lapso de una hora, como aparece acá. Y la idea es que ese nodo, una vez que está en cuarentena, todas las VMs que están en él se migran a un nodo saludable y ese se deja, digamos, fuera del clúster. Sí. Cosa que se ve casi mágica, pero la verdad es bien interesante cuando tenemos, digamos, este tipo de comportamiento. Y la verdad que no tenemos tecnología o tenemos que invertir en tecnología para poder lograrlo.
Claro. Sí. Y así ya nos permite también, obviamente, depurar y saber qué es lo que estaba sucediendo con nuestro clúster. Y algo muy importante, seguir con el servicio que estamos prestando para que podamos seguir trabajando.
Ajá. Así que ese es otro elemento bien interesante. Recuerden, por un lado las máquinas virtuales blindadas, por otro lado es la continuidad operativa en términos de fallas de clúster. Dos conceptos nuevos dentro de Hyper-V, dentro de virtualización en Windows Server 2016. Pero tenemos otro también que tiene que ver con la administración de memoria. Esto, la verdad, Eduardo, hace un tiempo la gente siempre decía, ¿por qué no puedo mover la memoria en vivo o en caliente de mi máquina si la está necesitando?
Claro, tienes el problema de que tu máquina está saturada, no estás entregando tus servicios bien, estás quedando mal con tus clientes. Entonces, ¿qué dices? Pues tengo que todavía apagar la máquina, esperarme que bootee para poder hacerle el cambio, ¿no?
Tal cual. O sea, ¿qué posibilidad existe hoy que yo pueda cambiar la memoria en caliente? Yo sé que muchos estarán pensando, sí, bueno, por fin. Bueno, es así hoy, ¿ok? Hoy día puedo yo cambiar la memoria estática de una máquina virtual, como comentábamos, para que ésta pueda entregar, digamos, mayor, no tenga problemas, digamos, de memoria, sí, definitivamente, independiente de, como dice ahí, algún tipo de reserva que tenga la máquina. Ahora, lo interesante acá es que el incremento de la máquina se ve reflejado inmediatamente, ¿okay? En el workload en el cual estemos nosotros. Ojo acá, porque hay un tema bien interesante y que lo hemos discutido, yo lo he discutido con mucha gente y que tiene que ver con qué pasa cuando tú aumentas memoria. No necesariamente el workload que la está requiriendo la va a detectar. Okay. Tenemos que hacer en algunos casos algún refresh en la aplicación también en el workload para que detecte que tiene mejor, mayor cantidad de memoria y pueda seguir operando. La gracia está en que nosotros debamos tener ambientes de monitoreo de lo que está pasando y poder detectar a tiempo de que hay un problema porque nos estamos quedando sin memoria y poder llegar a subirla antes de que empiece a fallar. Claro. Ese es un poco el desafío. Entonces, podemos acomodar esta memoria en vivo, en caliente, ¿cierto? Y de la manera en que nuestro sistema lo va a detectar inmediatamente. Vamos a ver esto. Vamos a ver un video que tenemos más que nada preparado para esto de la memoria en caliente. Noten acá. Lo que tenemos es un host Hyper-V con alguna memoria, ¿cierto? Con algunas máquinas virtuales, perdón. Y tengo una máquina llamada Web, el Web 01, ¿cierto? Y en este Web 01 lo que vamos a hacer es mirar cómo está el Task Manager, y dentro del Task Manager vamos a mirar, digamos, el performance de esto. Y noten que esta máquina tiene 1 giga de memoria RAM, ¿cierto? Lo que queremos hacer es que vamos a simular un ambiente en el cual, hey, ¿sabes qué? Vamos a quedar corto. 1 giga de memoria RAM, la verdad que 1 giga de memoria RAM hoy día puede que no sea mucho. Lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a la configuración de la máquina virtual, manteniendo, digamos, Task Manager abierto, y tenemos acá la memoria. La memoria, como ya veíamos, no está habilitada la memoria dinámica en esta máquina virtual, pero sí tenemos una memoria estática de 1 giga. Que lo que queremos es modificar esto, y le vamos a ampliar esta memoria, digamos, que tiene la máquina, se la vamos a poner en 4 gigas, ¿ok? Y lo que queremos es que esto se vea reflejado inmediatamente a la máquina virtual. Entonces, una vez que ponemos la máquina y hacemos el apply, esto debe verse reflejado inmediatamente dentro de Task Manager, ¿ok? Tal cual lo vemos ahora. O sea, automáticamente, por cambiarle la memoria estática dentro de esta máquina virtual, se ve reflejado tanto en el gráfico, tanto en la información, como en la, pero tenemos también en, digamos, no, está, estoy bien, tenemos en todos lados reflejados los 4 gigas. ¿Qué pasa cuando yo disminuyo la memoria? Que también lo puedo hacer. O sea, en un momento podría, si yo tengo memoria dinámica definida, yo podría disminuir la cantidad de memoria que va a usar esta máquina virtual. En este caso vamos a dejar 2 gigas de memoria, vamos a aplicarla y automáticamente se ve reflejado también en nuestro Task Manager. Es una forma de mirar rápidamente que la asignación de memoria a esa máquina virtual ha cambiado, salvo en ese panel, para lo cual, para que se vea reflejado, vamos a abrir nuevamente Task Manager para que se refresque y muestre que hoy la memoria de esta máquina virtual también está en 2 GB. Pero, ¿qué pasa, Eduardo, si es que disminuimos la cantidad de memoria disponible para esta máquina menor a la que tenemos disponible, digamos?
Yo pensaría que a lo mejor podríamos tener un pequeño problema, porque qué tal si estamos ocupando más, ¿no? Pero vamos a ver. Exacto. Que ahorita precisamente eso ya está dentro de cierta forma controlado, porque si nosotros le ponemos menos de la memoria que
en este caso,
que está ocupando en ese momento nuestro servidor, ya no nos va a dejar, ¿no?
No nos va a dejar y nos va a decir, hey, ¿sabes qué? Cambiar la memoria no fue posible, digamos.
No fue posible.
O lo cambió de manera parcial. Entonces,
exacto.
Es lo que las opciones que tenemos hoy día dentro de una máquina virtual corriendo con sobre Hyper-V Windows Server 2016. Ahora, lo cerramos y lo que va a ocurrir es que va a mantener, digamos, la memoria que en un momento habíamos definido. Más que nada, hoy día se va a quedar con 1 giga de RAM en la máquina. Por lo tanto, esta es una de las características nuevas que hay dentro de, ya voy a detener este video, de la asignación de memoria para, digamos, aquí está, la asignación de memoria que está dentro de Windows Server 2016 en términos de mejoras. O sea, ya tenemos. Las voy a ir contando para que las hagamos. Es una especie de recapitulación durante el módulo. Tenemos blindaje de máquinas virtuales para protegerlas. Tenemos fallas entre los clústeres y poder entrar, digamos, a un nodo en cuarentena. Y tenemos también la administración de memoria con la posibilidad de cambiar la memoria en caliente para las máquinas virtuales. Por otro lado, también tenemos virtualización y redes.
Así es.
Eduardo, hay mejoras. O sea, yo cambié cambié en vivo, en caliente, la memoria. ¿Qué pasa con las tarjetas de red?
Podemos hacer también lo mismo, Alex. Podemos agregar la cantidad de tarjetas de red en ese momento ya, tanto para máquinas Linux como para máquinas Windows. Uh-huh. Y también podemos removerlas en caliente sin necesidad de reiniciar la computadora, ¿no?
Okay.
Y es algo también muy importante. Nos permite colocar el mismo nombre del NIC que nosotros teníamos, uh-huh, y que se vea reflejado automáticamente en el sistema operativo, ¿no?
Okay.
Porque luego nos hacemos un poco nos confundíamos en que si era la NIC 1, la NIC 2,
exacto,
etcétera, ¿no?
Y eso tal cual.
Eso a todos nos ha pasado, ¿no?
O sea, le ponías ese nombre y después te ibas a la máquina virtual y decís...
¿Cuál es?
Tenías
¿cuál
que
es?
Empezar ahí a probar, digamos, si teníamos la máquina inclusive física, era desenchufar y enchufar los cables.
Y ver cuál era el NIC correcto, ¿no?
Bueno, hoy día lo pasamos inmediatamente hacia...
Ya pasa inmediatamente a nuestras máquinas virtuales, que decíamos, uh-huh, también a las de Linux, ¿no?
Ok. Linux también hacemos lo mismo. En una máquina virtual con Linux también podemos llegar a hacerle el cambio de tarjetas,
sí,
y, o agregarle tarjetas de red y este las va a considerar. Digamos,
las va a considerar. Y ahí tenemos también en la parte inferior de nuestro slide actual los comandos necesarios de PowerShell para dar de alta las tarjetas, ¿no?
Okay. Esto es una característica muy interesante. O sea, la capacidad de poder tener, digamos, agregar mayor tarjeta o agregar mayor memoria en caliente, yo creo que hace hoy día a este tipo de tecnologías súper poderosas. O sea, ya ha ido avanzando en el tiempo Hyper-V en términos de ser una solución de virtualización bien robusta. Y hoy día, incorporando este tipo de tecnología, la hace aún más. Porque, ¿cuál es la gracia de esto? Recuerden, o sea, yo... Como administrador de tecnología, como administrador de infraestructura, como miembro del área de operaciones, lo que necesito es que las soluciones empiecen a hacer más cosas por sí solas. Yo me tengo que preocupar de otros temas. Recuerden, hay temas que esto lo que nos va a permitir es no solo cambiar una máquina virtual o agregarle, digamos, una tarjeta o memoria a una máquina virtual porque la requeríamos en algún momento. No, las demandas del negocio lo van a necesitar. ¿Okay? Las demandas del negocio van a ser de que en un momento necesitemos mayor memoria de un workload. Las demandas del negocio nos van a decir, hey, ¿sabes qué? Esa máquina virtual o ese contenedor, ya lo estamos introduciendo de alguna manera al siguiente módulo, va a requerir mayores recursos. Por lo tanto, si los puedo hacer en caliente, es uno de los desafíos que queríamos cumplir, digamos, en estas versiones.
Claro.
Bueno, además de memoria y virtualización de redes en caliente, tenemos la posibilidad de otro tema interesante relacionado con las actualizaciones. Muchas personas quizás estarán ya pensando en que se nos viene, digamos, un nuevo sistema operativo, ¿cierto? Se nos viene Windows Server 2016 y yo tengo un clúster de Windows Server 2016.
Okay.
¿Cómo hago, digamos, mi actualización? ¿Es posible de manera transparente hacer una actualización de clúster?
Claro, es algo en lo que se pensó bastante para la actualización de los clústeres de 2012 a 2016. Y ya hay nuevas características para actualizarlos, ¿no? Ahí podemos tener, vemos en nuestro ejemplo, un clúster con tres nodos al cual pues, queremos realizarle la actualización como comentábamos, ¿no?
Ajá. Está en 2012 R2 esto.
2012 R2, uh-huh, así es correcto. Lo que hacemos primero es que nuestras máquinas virtuales pues, las mandamos a otros nodos que no son el que vamos a actualizar. Uh-huh. Lo llamamos un desalojo de las máquinas virtuales. Posteriormente, ya que nuestro servidor está libre, le empezamos a actualizar la versión de 2012 a 2016.
Uh-huh.
¿Sí?
Con una instalación limpia de
Windows Server 2016.
Luego movemos las VM hacia allá.
Ajá. Lo que hacemos otra vez, incorporamos otra vez nuestro nodo al clúster, uh-huh, para que lo detecte y le empezamos a regresar la carga de trabajo, ¿no?
Tal cual. Un punto importante es que, como dice la lámina, es importante que también lo sepan, ¿no? El nivel de funcional del nodo que dan 2012 R2, que en el caso de nuestro ejemplo, ¿no?
Sí.
Tendríamos que ejecutar ese comando que está al final, que es Update Clear Up Cluster Functional Level, para poder mover de nivel funcional del clúster a 2012.
A 2016. ¿No? De 2012 a 2016 y podamos incorporar todas las características, ¿no?
Uh-huh. Pero eso es el nodo, ¿no? Ok, tenemos actualizados los nodos. Pero ¿qué pasa ahora con las máquinas virtuales que están dentro de esos nodos? Tenemos acá también la actualización de máquinas virtuales, que hay un proceso nuevo para actualizar estas máquinas virtuales, ¿no?
Así es.
Que está basado, obviamente, en Windows Server 2016 Technical Preview. Y lo interesante es que cuando uno mueve esta máquina de un nodo, en este caso, un de sistema operativo, o sea, de
2012 a 2016,
Por favor.
De 2012 a 2016, pues queremos incorporar, como practicábamos, las nuevas ventajas, ¿no? Entonces, nuestras máquinas de 2012 están en versión 5. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues correrle un comando, el cual tenemos ahí: update VMware version. BIM version.
Puede ser.
Name. Y con ese comando ya la subimos de versión, ¿no? Ahí tenemos ahora, por ejemplo, ahí en el slide, todas nuestras máquinas del lado derecho, en Technical Preview 2016, en versión 6. Y así es como ya logramos actualizarlas, ¿no? So, así es.
Lo interesante es que una vez actualizadas recién las máquinas a 2016, podemos llegar a tener la ventaja de todas las características de Windows Server 2016, ¿okay? O sea, una vez migrada, podemos actualizar memoria en caliente, podemos agregar drivers.
Tarjetas de red, tenemos redes, parte también de seguridad.
Todas las características son necesarias para migrar. Recuerden, hoy estamos en el Technical Preview 4. Ya les vamos a poner acá los vínculos, ligas, ¿cierto? Las URLs para que, si es que alguien quiere ya probarlo,
sí,
para cuando terminemos ya al final de este módulo. Bien, tenemos entonces clúster, máquinas virtuales, un montón de características. Recuerden, estas que estamos mencionando no son todas las características, digamos, disponibles en virtualización en Windows Server 2016. Rescatamos las más significativas para nosotros. Quizás para ustedes, cuando vean el listado completo, digan, ay, ¿por qué no hablaron de esta? Bueno, puede ser. Recuerden que estas cosas en algunos casos también podrían llegar a cambiar. Es un preview. Tenemos, por otro lado, otro tema importante. Eficiencia operativa. ¿A qué refiere esto? Tiene que ver con los checkpoints. ¿Qué pasa cuando yo estoy, digamos, trabajando en un ambiente y quiero volver atrás con mi máquina virtual, ¿cierto? La llamábamos los snapshots, ¿ok? Hoy día, lo interesante es que el snapshot es inclusive soportado con workloads críticos, ¿no? Donde yo puedo crear, como dice ahí, un punto de restauración en el tiempo de imágenes de máquinas virtuales e inclusive considerando en algunos casos la aplicación que se estaba ejecutando en ese momento. O sea, más allá de guardar el estado del storage y de la máquina, yo lo que me llevo inclusive es lo que estaba en memoria en ese momento. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de una nueva característica llamada los production checkpoints, ¿okay? Los cuales, como dicen ahí, es una tecnología que usa el backup en un sistema operativo que está dentro de una máquina virtual para crear, digamos, checkpoints consistentes en el tiempo. Entonces, la idea de esto es que no solamente tenga un checkpoint o un snapshot, como lo conozcan, digamos, solamente para poder establecer un punto de restauración, sino que además pueda definir en algún momento llevarme lo que en ese momento estaba en memoria. Y cuando yo lo vuelvo a levantar, aparezca la aplicación tal cual estaba.
Así es, conserva el estado de lo que, como estaba nuestro servidor en ese momento, ¿no? Incluyendo la aplicación, inclusive, como estaba en ese momento, ¿no?
Ok. De hecho, es un tema bien familiar, un tema bien interesante. Es simple de realizar, ¿no? O sea, no hay cambios, digamos, que hacer a la hora de aplicar o regresar a un checkpoint. Y lo importante también es que recuperar un checkpoint es casi como recuperar un respaldo. Okay.
Por así decirlo, es una funcionalidad, ¿no? Nosotros podemos decir para qué lo vamos a utilizar.
Bueno, veamos este video. Eduardo nos va a mostrar en esta oportunidad cómo es un checkpoint.
Así es. Tenemos aquí, preparamos un video con más o menos cómo es el funcionamiento del checkpoint. Vamos a ir avanzando en él. Aquí tenemos nuestra máquina virtual. Permítame que avance.
Sí, adelántalo si quieres. Ahí está.
Ok, aquí tenemos nuestro administrador de Hyper-V y seleccionamos nuestro nodo, ¿no?
Sí.
Como decimos, pues vamos a querer hacerle un checkpoint.
Ok.
Aquí está.
Esa es tu máquina, ¿no?
Esa es nuestra máquina. Vamos a hacer un documento de texto, ¿sí? Al cual le vamos a colocar esos datos.
El cual va a mostrar, digamos, el standard checkpoint, que es el que conocemos hasta ahora.
Así es, el estado de nuestro documento en ese momento, ¿no? Ya lo generamos, lo guardamos. Vamos a colocar el estándar. Y ahí corremos nuestro...
Aplicas, digamos, el checkpoint.
Nuestro checkpoint, ¿no?
Claro. ¿Qué dice pasar acá? ¿Qué va a traer, digamos, el archivo tal cual estaba, ¿no?
Así es.
O sea, la máquina, el estado de la máquina sin necesidad de... O sea, sin traer, digamos, la aplicación que estaba abierta en ese momento.
Sí. Entonces vamos a revertir nuestro checkpoint para ver cómo estaba nuestra máquina en ese momento. Empezamos a revertir.
Okay.
Si recuerdan, estaba cerrado nuestro documento de texto en Exacto. el momento después de que lo habíamos ejecutado. En el checkpoint estaba abierto.
Cuando hiciste el checkpoint, la aplicación estaba abierta.
Así es. Entonces, aquí lo que observamos es que nos guardó tanto la información del disco, porque, por ejemplo, podemos aquí tener... Déjenme pausar, que ya se nos adelantó el video. Aquí tenemos en el escritorio el archivo que uh-huh. generamos, que es la información que tenemos en disco, pero tenemos la aplicación que está en ese momento, ¿no?
Tal cual. Tal cual. Eso es el standard
checkpoint. El standard checkpoint.
¿Qué pasa con este nuevo production checkpoint?
Así es. Uh-huh. Vamos a hacer uno en producción.
¿Sí?
Ahí en producción lo que vamos a hacer es que no vamos a conservar la memoria, ¿no? Vamos a nada más a quedarnos con el estado del disco o de la máquina virtual en ese momento.
Ok, ok. ¿Qué es el que nos podría servir inclusive como backup?
Así es.
Bueno, aquí el proceso sigue siendo de la misma manera, ¿no?
O sea, vamos a hacer algo similar. Vamos a hacer un documento de texto, que sea producción. Lo vamos a guardar ahí en el escritorio.
Ok.
Vamos a llamar a la producción.
Es un poco lo que tenías en el video.
Sí. Y ahora vamos a ejecutar ya nuestro.
Noten que la aplicación, checkpoint. El checkpoint lo vas a hacer con la aplicación abierta.
Sí.
En este caso, un notepad.
Un notepad. Siempre
para. Que es importante ese dato, sí. A diferencia del anterior, ¿no?
Ahí guardamos ya nuestro archivo.
Ahí te dice, digamos,
pero que nuestro checkpoint ya lo generó.
Que la aplicación que estaba corriendo no va a ser incluida en este checkpoint.
Ah, es correcto.
Que es la diferencia de lo que pasaba anteriormente con el standard checkpoint, perdón. Entonces, bueno, lo generaste. ¿Y qué vas a hacer ahora? Vas a ir.
Vamos a revertirlo, ¿no?
Y vas a aplicar ese checkpoint, ¿no?
Y ahí aplicamos.
Entonces, este es un momento interesante a la hora de definir cuál uno u otro. O sea, ¿cuándo usamos uno u otro, ¿no?
Sí,
o sea, el production checkpoint es interesante porque nos puede servir en el tiempo, como ya lo mencionábamos, como respaldo. Pero si necesitásemos en algún momento la posibilidad de tener el aplicativo, inclusive, que estaba en ese momento andando, es la otra opción que habíamos visto al principio.
La otra opción.
Nota que la máquina partió, digamos, en otro estado.
Es algo muy importante. La máquina tal cual está arrancando, ¿no? Desde se reinició, por así decirlo, ¿no?
Exacto. Si bien tiene la data.
Sí, tiene los datos. Eso es algo importante, ¿no? Tenemos ahí el estado de disco al momento de ejecutar nuestro checkpoint.
Perfecto. O sea, no guardó la aplicación como lo veíamos. Esta es otra característica dentro de la virtualización, dentro de Hyper-V 2016, que la verdad es bien interesante a la hora de llegar a utilizar un checkpoint en ambientes productivos, ¿ok? Para poder, obviamente, también trabajar con ese tipo de tecnologías. No necesariamente checkpoint solamente para restaurar por un error que hubo. Generalmente los checkpoints los usamos así, ¿cierto? Hay muchas veces que la gente no los usa, inclusive. Pero en este caso se acercan mucho más a lo que podría ser llegar a ser un respaldo de servidor usando esta tecnología basada en Windows Server 2016. Sí. Por cada máquina virtual.
Y también algo importante, nos funciona también para Linux, ¿no?
Y también en máquinas virtuales ejecutándose.
Así es.
Con Linux. Bien. Después de Production Checkpoints, tenemos también otra tecnología dentro de Windows Server 2016 que tiene que ver con PowerShell Direct, Eduardo. Tiene que ver un poco con la forma en que yo administro una máquina virtual sin necesidad de tener que instalar todo este PowerShell Session, ¿no?
Claro. Y ahora ya podemos administrarla de manera más sencilla, ¿no? Ocupando PowerShell.
En este caso, solamente necesitamos credenciales de la máquina virtual o del Hyper-V, obviamente.
Sí.
Y estos son los comandos que se ejecutan.
Así es, para conectarnos a la máquina.
Entonces, si bien en 2012 la idea había que configurar PowerShell remoto, tanto en la máquina virtual y después de eso vamos a recién poder, digamos, administrarla. En este caso, necesito, a través de ese comando enterprise session, ¿cierto?, el nombre de la máquina virtual. Y obviamente después nos va a solicitar las credenciales y ya estamos dentro de la máquina.
Y estamos dentro de la máquina.
Es una forma, digamos, mucho más amigable y rápida de administrar una máquina virtual. Luego tenemos otra característica también, que se llama el Resilient File System, el RFS. Que la idea de esto es acelerar un poco las operaciones que tenemos con los discos de las máquinas virtuales. En este caso, así orientado es. A VHDX.
Así es. Es un sistema de archivo más ágil en ese sentido, pero también es menos propenso a errores, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con los errores cuando tenemos nuestros servidores en virtualización? Pues de todas maneras son archivos que están sobre un sistema de archivos, por así decirlo, ¿no? Pero obviamente son propensos a errores. Y con este sistema de archivos es un menor índice de fallas en los discos, uh-huh, y aparte incorpora mejoras para en el caso de que lleguen a dañarse nuestro sistema de archivos, ya tiene herramientas que nos permiten recuperarlo de manera más ágil para poder reducir nuestro tiempo de downtime, ¿no?
Ese es un punto importante. O sea, Resilient File System permite justamente eso. O sea, que la recuperación sea mucho más rápida versus un disco formateado con NTFS. Sí. ¿Okay? Son una característica que también quisimos rescatar acá, que les va a permitir de alguna manera trabajar de manera mucho más ágil dentro de lo que son las soluciones dentro de Windows Server 2016. Bien, hay más recursos, obviamente, que nos gustaría comentarlos, pero queríamos hacer una introducción bien simple de lo que hemos estado ahora mirando. Recuerden, vimos el blindaje de máquinas virtuales en términos de seguridad, vimos la continuidad operativa con unos nuevos sistemas en términos de cluster, que tiene que ver con poner nodos en cuarentena una vez que estos fallan. Tenemos la posibilidad también de, en caliente o en vivo, como lo quieran llamar ustedes, cambiar o modificar, digamos, la memoria de una máquina virtual, la tarjeta de red de una máquina virtual, agregarle tarjetas de red. Tenemos la posibilidad de tener checkpoints diferentes, ¿sí?, y utilizar checkpoints, como lo acabamos de ver, en cada máquina virtual, PowerShell Direct, Rear Silence File System, un montón de nuevas tecnologías asociadas a virtualización, ¿no? Si alguien desea, obviamente, ver más detalles de estas nuevas versiones, les recomendamos desde ya descargar Windows Server 2016. Hoy ya está en el Technical Preview 4, ¿okay?, donde ya hay una serie de cosas nuevas, como la que vamos a ver a continuación en el próximo módulo, que tienen que ver con containers y la posibilidad de virtualizar no solamente aplicaciones, digamos, en máquinas virtuales, sino también en containers. Hay también ahí documentación, como veían en la lámina, que tiene que ver un poco con las tecnologías, con las nuevas, con características de 2012. Así que los dejamos hasta acá, este módulo número 1, y los esperamos ya para el módulo número 2.
Excelente, muy bien. Gracias.